Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre les digo, bueno, realizamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con el programa a través de Radio Martí, esos que nos escuchan a través de la onda corta y la onda media, y también los que nos pueden ver a través de redes sociales, en este caso Facebook y también por supuesto en YouTube. Gracias por vernos, dejar los mensajes y bueno, siempre decimos, si ustedes creen que el programa les interesa, compártanlo con amistades. Lo pueden compartir desde la página de Facebook, le pueden poner ahí en su muro, compartirlo, o de lo contrario, si no quieren dejar rastro, lo pueden hacer, amistades que ustedes tengan, a través del Messenger. O sea, pueden darle el programa, distribuirle el programa a otras personas a través del Messenger. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Sabemos que son miles los que nos están viendo y sobre todo desde La Habana. Eso a mí me llama, lo repito, muchísimo la atención. Gracias por estar en sintonía con el programa por cualquiera que sea las vías o las plataformas. En solamente minutos ya vamos a tener nuestros periodistas independientes invitados al programa para discutir las noticias. Hoy comenzamos con esto que está haciendo Estados Unidos, que es la flexibilización temporal de las sanciones a Venezuela. ¿Por qué lo hace? Muy sencillo, porque hubo un acuerdo entre el gobierno y la oposición para las elecciones en el país. Las elecciones presidenciales que van a ser en el 2024 ya está acordado por la oposición y el gobierno. Ya se acabó aquello que el gobierno quería adelantarlas o quería suspenderlas o quería hacer lo que quisiera. Eso se acabó, se llegó a este acuerdo. Bueno, pues como el gobierno llegó a un acuerdo encaminado a elecciones libres en Venezuela, pues les han flexibilizado las sanciones. A mí me gusta esta noticia porque la podemos llevar al ejemplo cubano. Vamos a analizarlo después con nuestros periodistas. Por otro lado, este empresario ha hecho, dice el diario digital 14 y medio, dice, titula, este empresario ha hecho en meses lo que el Estado cubano no hizo en años. Muy sencillo. En Holguín, hay un negocio, una MIPYME, un negocio privado que se llama el Superrápido CG. Bueno, pues el Superrápido CG pagó de su propio bolsillo la pavimentación de la calle que pasa por frente del negocio y que los une con otras calles del pueblo. Interesante cómo han logrado hacer lo que es verdad, como dice 14 y medio, lo que no logra hacer el Estado en toda la vida, que es pavimentar una carretera. Al no ser, por supuesto, cuando hay cumbres y cuando van dignatarios extranjeros, sobre todo las de La Habana, las ponen muy bonitas. Y una noticia sumamente interesante, muy interesante, está Titov nuevamente en Cuba. Boris Titov está de nuevo en La Habana. ¿A qué fue a hacer? No sé, lo único que sabemos es que se reunió con Miguel Díaz-Canel y hay una fotografía y el Twitter de Miguel Díaz-Canel, lo tengo por aquí con la foto sentado con todo el equipo, está también el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, se ve en la fotografía, y dice, bueno, pues recibí en el Palacio de la Revolución a Boris Yurevich Titov. ¿Quién es este Titov? Ya ustedes se acordarán cuando demos la noticia. Vamos a comentar todos estos detalles con Luz Escobar, periodista que era de 14 y medio dentro de Cuba. Ahora trabaja para Diario de Cuba desde Madrid, España. Tenemos a Luz Escobar vía telefónica desde España. Y también tenemos a José Luis Tan Estrada. José Luis Tan Estrada está en Camagüey, periodista independiente, colaborador también de Diario de Cuba, pero se encuentra en Camagüey. Con ellos dos nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos desde aquí, desde España. Bueno. También un saludo para Tan Estrada, que es un colega de Diario de Cuba también, y bueno, para todos los oyentes del programa.
Qué bueno, José Luis, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo, hermano, un saludo acá desde la República Independiente del Camagüey, como siempre digo, y un placer compartir primero con Reinaldo y ahora con mi colega y amiga Luz Escobar acá en las tertulias.
Qué bien, es verdad, porque creo que la semana pasada estuviste con Reinaldo Escobar, o la antepasada.
La antepasada,
estuviste con Reinaldo Escobar acá en el programa, ahora estás con Luz Escobar, que por supuesto supera al padre en todo, ¿eh?
Gracias,
Amaura. Bueno, nos vamos con... Sí, se entera Reinaldo Escobar que dije eso. Bueno, no importa, él lo perdona. Tratándose de Luzbeli, él lo perdona.
Es verdad.
Bueno, vamos a la primera nota, sumamente interesante, y es que el gobierno de los Estados Unidos anunció la flexibilización limitada y temporal, esto es importante, limitada y temporal de algunas sanciones impuestas a la industria petrolera y gasífera de Venezuela tras la firma de dos acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición. Todo esto encaminado, por supuesto, a las elecciones libres. Lo digo entre comillas, vamos a ver lo que hace el gobierno. Estamos ahora emitiendo autorizaciones temporales y limitadas, principalmente en el sector del petróleo y el gas, en respuesta a los cambios positivos anunciados ayer, dijo un alto funcionario estadounidense durante una rueda de prensa telefónica. El anuncio ocurre luego de la firma en Barbados de dos acuerdos parciales, uno de ellos sobre garantías electorales entre representantes del gobierno de Maduro y la plataforma unitaria de la oposición. Washington indicó que el resto de las sanciones y restricciones impuestas a Venezuela se mantienen y que la flexibilización de las sanciones está atada a la condición de que el gobierno de Maduro cumpla sus compromisos y garantice la celebración de elecciones presidenciales competitivas en 2024. Claro que se puede traer al escenario cubano la noticia. No quiero forzar ni a Luz ni a José Luis a tocar el tema de Cuba, pero yo sí lo quiero tocar porque se puede traer al tema de cubano. ¿Por qué? Porque Cuba también tiene sanciones y lo que pasa es que quizás no ha habido todavía un gobierno, o sí ha habido gobierno. El gobierno de Donald Trump le dijo, bueno, si comienzan a abrirse pueden quitarse las sanciones. Así incluso lo llegó a decir Trump una vez. Pero bueno, vamos a dejar que Luz Escobar tenga su comentario. Adelante, Luz.
Sí, el asunto es que, mira, yo no tengo ninguna confianza en estos dictadores, ¿entiendes? Y amarrar un acuerdo de esta naturaleza a la voluntad política de que ellos van a cumplir con el acuerdo, para mí es como un poco ilusorio, hay que esperar. Yo no confío en ninguna de estas personas y es un poco desalentador para mí tener esa ilusión, ¿no? Porque... Estas personas históricamente nunca han cumplido con lo que han prometido y siempre hacen trampa. O sea, yo de verdad no creo que Maduro vaya a ceder en este caso. Maduro además es un delincuente, un tipo que está al frente de negocios bastante oscuros. Entonces no tengo razones para confiar en él.
Bueno, hay una... Yo quiero, antes de pasar ahora a José Luis Tan Estrada, ¿por qué digo esto? Simple y llanamente porque siempre hay tendencia a matar cualquier cosa que pueda ser positiva. Yo creo que muchas veces, y yo se lo preguntaba en un programa anterior que hicimos con algunos venezolanos, si estos acuerdos ponía la papa caliente en manos de quién, de la oposición o del gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que la papa caliente está ahora en manos del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos incluso ha cumplido con su palabra. Le dijo, bueno, pues si usted en este caso hace avances, nosotros quitamos sanciones. Ahora, si usted esos avances vuelve a retroceder, nosotros volvemos a imponer las sanciones. Por eso dicen que son limitadas y temporales estas sanciones. En el caso cubano, quizás no ha existido pues un presidente de Estados Unidos que haya dicho directamente, aunque sí creo que Trump, lo que no fue de una manera colegiada, pero el presidente Trump incluso una vez llegó a decir que si Raúl Castro cambiaba, pues se le quitan todas las sanciones o algo así. No recuerdo, estoy parafraseando y recordando malamente el momento, pero Trump, el presidente Donald Trump, lo dijo en un momento determinado. En el caso de Barack Obama, no, porque siempre la administración de Barack Obama dijo que los cambios que habían y el acercamiento era de manera unilateral. bilateral, es decir, que no se le estaba pidiendo absolutamente nada a Cuba. Ha faltado, quizás una más, hacerlo colegiadamente por parte del gobierno de Estados Unidos y decirle, ponerle metas al gobierno cubano y decirle al gobierno cubano, si haces uno o dos, tres, cuatro, cinco, nosotros avanzamos y quitamos el A, B, C, D y E. ¿Eso se ha hecho? Creo que no se ha hecho de esa manera colegiada. Pudiera hacerse, depende de la administración de turno aquí en los Estados Unidos. Yo creo que eso de alguna manera pusiera la papa caliente en manos de La Habana y no en manos de Estados Unidos, porque entonces le permite al gobierno cubano siempre estar quejándose y llorando y todas estas cuestiones que ya sabemos. Sería interesante que sea a Cuba se le ponga o al gobierno cubano se le pongan tres o cuatro condiciones y a cambio de esas condiciones se le dice, mira, podemos quitarte de aquí y de aquí. Eso sería interesante verlo, hacer el ejercicio con Cuba como se está haciendo ahora con Venezuela. Y como en Estados Unidos las cosas se hacen por precedentes, quizás esto sea un precedente para el futuro de Cuba o de otras naciones sancionadas. ¿Cuál es tu opinión, José Luis Tan Estrada, desde Camagüey? Adelante.
Yo coincido con lo que decía Luz, ¿no? Pues es que Nicolás Maduro supuestamente ha firmado algo que viola reiteradamente, acuerdos que viola constantemente en Venezuela, un régimen como tal, es un dictador. Incluso a mí me llamaba la atención que su principal rival política, que es María Corina Machado, lanzó un comunicado que ella no estaba al tanto de estas firmas, de estos convenios, estas firmas entre la plataforma unitaria y el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro. Y es cuando tú dices, bueno, ¿qué tiene esto detrás? Porque si su principal contrincante, la persona que ahora mismo puede ganar las elecciones en Venezuela y restablecer una verdadera democracia, no está incluida, no estuvo al alcance, hay algo extraño esto que indiscutiblemente, como decía Luz, estos dictadores no se sabe nada. Y yo pienso que sería más, en estos seis meses, alimentar más los bolsillos de Nicolás Maduro, porque una de las sanciones es que le liberan el petróleo, el gas y el oro que se tenían congelado. Y en el caso de Cuba se podría hacer la prueba, ¿no? Porque yo pienso que si Estados Unidos alguna vez levantara alguna sanción contra Cuba, que sería alimentar el régimen, sería a cambio de la libertad de los presos políticos. Y no pienso que el gobierno, que el régimen cubano vaya a aceptar, porque ellos niegan que en Cuba hay presos políticos.
Claro, pero eso es lo menos importante, que ellos lo nieguen, porque a la hora, porque en el año 1980 liberaron presos políticos, o en el 78-79 liberaron presos políticos. Cuando ha ido algún dignatario, alguna persona importante a Cuba, cuando fue Jesse Jackson, liberaron presos políticos. También con Bill Richardson, que falleció hace poco, liberaron presos políticos. Es decir, el gobierno cubano, cuando fue el Papa en el año 1998 también liberaron presos políticos que llevaron directamente a Toronto en Canadá. O sea, el gobierno cubano, la retórica del gobierno cubano la cambia cuando le conviene. O sea que hoy dice que no tiene presos políticos y mañana los intercambia. Así que por esa parte no me preocupa mucho. De todas maneras, yo creo que, bueno, ahí está el tema. En Venezuela también ha liberado algunos presos políticos el gobierno de Nicolás Maduro. Y aquí, bueno, se trata de que yo sigo insistiendo. Por supuesto que esto da para debate, pero yo sigo insistiendo en que la papa caliente ahora está en manos del gobierno de Venezuela, si sigue con lo que ya firmó o si se echa tierra encima y dice que no va a seguir con lo que ya firmó. Así que ahora depende de Nicolás Maduro y ya no depende tanto de Washington y la oposición. María Corina Machado tiene el gran reto primero de ganar las elecciones próximas, que son las primarias. Y después que se ganen las primarias, entonces yo me imagino que comienza a discutirse si la inhabilitación de ella puede continuar o si la habilitan para que sea la candidata de la oposición. De todas maneras, hay que esperar el segundo paso. El segundo paso es después de las primarias del domingo, cuando se supone que gane María Corina Machado, pues las elecciones de la oposición. El tema es interesante, da para mucho debate, pero nos vamos para la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Dice el diario digital 14 y medio, pues una moto pasa veloz y un coche de caballos avanza por la otra senda. El sol se refleja en el asfalto que, oh sorpresa, está impecable. Así comienza este artículo de 14 y medio, genial el artículo. Dice, oh sorpresa, impecable, sin baches ni grietas. Imagínese usted, una calle que no tenga baches en Cuba es una noticia. Bueno, pues el dueño de la cercana empresa privada Super Rápido CG ha invertido para que la calle que pasa frente a su negocio no sea un peligro para los conductores. De su bolsillo pagó la restauración de más de un kilómetro de carretera en el Consejo Popular de San Rafael, en la ciudad de Holguín. Este hombre le ha devuelto la vida al barrio, sentencia Georgina, una ama de casa de 76 años que ha visto deteriorarse su entorno durante décadas y ahora asiste con esperanza al empeño de Amaury González Parra, dueño de la MIPYME, que le está cambiando el rostro a la barriada. No solo arregla la carretera, aquí se ha abierto varios negocios gracias a que esto siempre esté lleno de clientes ahora. Y es este hombre que ha hecho, yo vi la foto del lugar, e incluso las personas mandan módulos desde Estados Unidos, se mandan módulos de alimentos, ellos hacen entrega a domicilio si es en zona cercana, si no la gente tiene que ir a recogerlo. Y están moviendo esta parte de Holguín, estos MIPYMEROS, que a veces se estigmatiza demasiado la existencia de las MIPYMES, pero en este caso hay gente contenta por lo que está haciendo socialmente esta MIPYME de Holguín. Tu comentario, Luz.
Sí, Amado, tú tienes toda la razón. Si bien es cierto que hay muchos enchufados al poder en ese sector privado y sobre todo en las MIPYMES, y que también el gobierno tiene una estrategia política para eso, también es cierto que hay personas que tienen la voluntad de efectivamente mejorar su vida y mejorar la vida de las personas de su entorno. Obviamente en el caso de este individuo que no se ha quedado en sus beneficios personales a la hora de proyectar su negocio, sino que ha querido también tener un impacto en la comunidad, un impacto positivo en este caso. Sabemos que las carreteras cubanas están en un estado lamentable y que el gobierno no hace absolutamente nada para eso. Además, estos baches y falta de, por ejemplo, de iluminación y de señalamiento en las carreteras también provoca muchos accidentes. O sea, me parece que este tipo de cosas se van a ir viendo. Cómo se vio cuando empezaron a florecer los negocios privados en La Habana, que ya no era tan áspero caminar por la ciudad, que te podías tomar un jugo, un vaso de agua, sentarte a tomarte una cerveza con un amigo, y nada, lo que pasa es que ahora estamos hablando de estos precios totalmente desbocados, que no tienen absolutamente nada que ver con el salario ni el poder adquisitivo de los cubanos. Pero yo apuesto porque estas cosas hay que verlas siempre de cerca y no de lejos, ¿no?
Y siempre recordar, yo siempre lo digo en el programa, hay MIPYMES y hay MIPYMES. O sea, hay MIPYMES, como dice Luz Escobar, que son los enchufados y son los quizás los que más crecen y son los que dominan a muchos de los más pequeños. Pero hay otros que pueden abrirse camino, pueden hacer cosas positivas como esta. Y esta gente, la familia, ellos son testigos de Jehová, el templo está cerca del negocio, que asisten con su familia. Es decir, esta gente tiene una responsabilidad social, los quieren muchísimo allí en esta zona de Holguín donde están. Y yo creo que eso vale la pena mencionarlo y también resaltarlo. Contigo, José Luis.
Bueno, yo voy a analizarlo desde otro punto de vista. A mí me resulta hasta paradójico, ¿no? Porque el régimen, cuando digo régimen, me refiero a los delegados de institución, los presidentes de consejos populares, toda esa estructura que hay creada acá, que siempre dicen en todas las reuniones de rendición de cuentas que el Estado no tiene recursos para arreglar las calles, porque son las calles aquí en Cuba, por ejemplo, la mía, yo choteaba el otro día porque yo decía que si llovía, veía el otro aguacero más y veía el núcleo de la tierra, ¿no? Por las malas condiciones que está y el fanguero. Y la respuesta es que no hay condiciones, que no hay recursos, que no hay materiales para eso. Sin embargo, este señor, que es una MIPYME, puso su dinero y rápido aparecieron los recursos y apareció el asfalto. Y tú, una responsabilidad que social, que es del Estado, que tiene los recursos, no atiende y no sustenta a gran parte de la población, porque la mayoría de las calles de Cuba, no es cierto para nadie que están en esas condiciones, y como alguien que pagó, que es una MIPYME, sí le hicieron el servicio. A mí me resulta realmente paradójico y un poco indignante también, ¿no?
Desde ese punto de vista tienes toda la razón, porque entonces los materiales estaban ahí, lo que faltaba era el dinero para comprarlo, o de lo contrario, lo que faltaba era el dinero que moviera a los materiales. Pero bueno, eso es, así pasan las cosas en Cuba. De todas maneras, el experimento ha sido sumamente interesante. Yo quise traerlo al programa porque me parece sumamente interesante que estas cosas estén pasando.
Estás escuchando las noticias como son.
Y bueno, para algunos, yo creo que la noticia como que no tiene importancia. Yo creo que para otros sí debe tener muchísima importancia, pero yo creo que este hombre está marcando muchos cambios dentro de Cuba. Cuando digo cambios, son los cambios que está haciendo el gobierno, la bancarización, la tratar de recoger dólares, todas estas cosas. El consejero empresarial del Kremlin, Boris Titov, está de nuevo en La Habana, 5 meses después de su última visita. El mandatario Miguel Díaz-Canel se reunió el jueves con el funcionario que ocupa el cargo de presidente del Consejo Negocios Cuba-Rusia. Pero el propio Díaz-Canel en su Twitter dice que el señor Boris Titov es el presidente del Consejo de Negocios Cuba-Rusia y consejero de la presidencia rusa, o sea, de Putin, para derechos de los emprendedores. Así, ese es el puesto exacto que tiene el señor Titov. Dice que es voluntad de ambos gobiernos profundizar nuestras relaciones económicas, etcétera, etcétera. La noticia solamente la da Díaz-Canel en un Twitter. No la tiene todavía, no la ha recogido ni la prensa cubana, el Cuba Debate, Granma, todavía no lo tienen. O sea, la dio Díaz-Canel solamente en un Twitter. Y yo creo que es interesante, nos queda poco tiempo, Luz, pero Boris Titov, después que realizó su primera visita a Cuba, el gobierno comenzó a hacer cambios. No digo cambios positivos, digo cambios en lo que es las tarjetas magnéticas, bancarización. Fue cuando trató de digitalizar muchos de las cuentas del gobierno. Es decir, yo creo que a Boris Titov no le están haciendo mucho caso dentro de Cuba. No sé cuál es tu opinión, Luz.
Sí, coincido contigo, pero bueno, ahora mismo yo creo que después de que se destapó que habían cubanos en el ejército ruso, que está, bueno, en los soldados rusos que están en Ucrania, yo creo que ellos están enfocando esto con un nivel más bajo, ¿no? O sea, no quieren que eso sea como la noticia del día, me parece a mí, ¿no? En estas cuestiones de relaciones de La Habana con Moscú, que marchaban a toda máquina desde mayo pasado, y ahora mismo vemos que siguen, ¿no? Que la voluntad política del gobierno es seguir acercando estas relaciones. Incluso se habló de empezar a enseñar ruso, que me acuerdo que destapó como muchas burlas en Cuba a raíz de esto, pero lo cierto es que ellos siguen apostando por el acercamiento con Rusia, ¿no? Lo cual a mi juicio, no solamente es un despropósito, sino también es un peligro en vista a toda la predicción que tiene Putin bélica a nivel internacional.
No solamente el acercamiento a Rusia, es imitar los modelos rusos, es lo que los economistas están apuntando, muchos economistas están diciendo que es imitar el modelo ruso de esa oligarquía, muchos le llaman mafiosa, pero ese es el peligro según muchos economistas que he estado leyendo. Cerramos contigo, José Luis.
Sí, yo pienso que a Díaz-Canel le faltó poder decir que también es el asesor de él, ¿no? Y él, pues yo digo que ese es el vocero entre Cuba y Rusia. Lo que quiere hacer Rusia viene y se lo dice a Díaz-Canel, y esto es lo que tienen que implementar, porque de una manera u otra el régimen cubano depende de Rusia. Incluso esto es un dato adicional. Yo tengo una fuente que trabaja en los CAIO y dice que ahora actualmente el turismo ruso es el que menos vale. Es decir, le cobran menos a los rusos que a cualquier otro turista que llegue a la isla a vacacionar, supuestamente a vacacionar. Esto es lo que da la medida lo desesperado que está el régimen cubano de caerle bien a Rusia y de seguir los pasos y de ser como la marioneta de ellos.
No olvidemos tampoco que en medio de todo esto se anunció, el gobierno cubano anunció que también estaba, que los rusos querían invertir en industria azucarera dentro de Cuba, y se destinaron cantidades de tierra para que los rusos la pudieran alquilar hasta por 100 años y poder desarrollar sus actividades dentro de Cuba, agrícolas o empresariales, industriales, lo que sea. Eso también surgió después de la primera visita y la segunda visita de Titov a Cuba. Ahora esta es, como creo que como la tercera que conozcamos, ¿no? Y eso es lo que muchos cubanos están pues diciendo. Bueno, pues nos encaminamos hacia una oligarquía rusa, hacia un modelo del que se usa en Rusia. No lo sabemos. Muchísimas gracias, Luz Escobar, desde España, por estar con nosotros en esta tertulia de las noticias como son. A ti también, José Luis Tan Estrada, desde Camagüey, tu República Independiente de Camagüey, como tú siempre le llamas. Gracias a los dos por haber estado en el programa y, por supuesto, gracias a todos los oyentes televidentes de esta tertulia de las noticias como son. Gracias.